Capítulo 9. En tierra de los Quichua. Muy temprano al día siguiente, Ernesto ya está viajando para el norte del Ecuador por la Panamericana, la misma ruta que él ya ha transitado en su viaje por México y Guatemala. Aquí, sin embargo, no corre entre cerros verdes y bosques de niebla, sino entre colinas color marrón y canela, como una serpiente blanca. Después de varias horas, desciende hasta el lago San Pablo, y Ernesto puede ver la aldea de Otavalo en su costa norte. Él tiene que ver ese pueblo, se dice, porque hoy es día de feria, y esta es la feria al aire libre más grande de Latinoamérica. Ocupa 15 cuadras. Además, necesita algo que lo proteja del frío, que baja de las montañas al caer el sol. Las calles están llenas de puestos que venden frutas y vegetales, telas con diseños geométricos, alfombras, hamacas, sombreros de lana con ornamentos de flores, manteles bordados, instrumentos musicales, artesanías en madera, cerámica o metal y, por supuesto, ponchos. No hay nada que no sea auténtico. Todo lo que está en venta es el producto de este pueblo artístico e industrioso. Tampoco faltan la música, la comida y los juegos. El sol está fuerte hoy y Ernesto busca un puesto donde vendan sombreros. Finalmente lo encuentra en una esquina. «Este te va a quedar muy bien», le dice la niña vendedora detrás de la mesa. «Está vestida como su madre». Con una falda larga de color azul oscuro, una blusa bordada con brillantes colores, un turbante negro y varias vueltas de collares dorados. Su hermano también está vestido como otavaleño, con pantalón a mitad de pierna, sombrero, poncho y unos zapatos de soga llamados alpargatas. Ernesto les compra un sombrero y un poncho. El próximo autobús ya está llegando y Ernesto se apresura a tomarlo. Hay mucho movimiento en la estación. Los quichua cargan sus mercaderías y sus niños, los turistas, sus mochilas y sus equipos de fotografía, y un grupo de australianos sube con su equipo de alpinismo. Ernesto les pregunta qué montaña van a escalar. El volcán Imbabura. ¿Es muy alto? Tiene más de 15.000 pies de alto. ¿Y dónde queda ese volcán? Para el norte, el sendero comienza en Esperanza. ¿Quieres venir con nosotros?
¿A Esperanza?
Claro, pues. Hace muchos años que quiero ir a Esperanza. Desde muy pequeño.
¿De veras? Qué extraño. Nadie conoce ese pueblito.
Algo me dice que aquí voy a encontrar a los Moreno. Piensa Ernesto. Siento que soy de este lugar. Me gustaría ser de aquí. El viaje a Esperanza lleva una hora. Varias veces debieron parar para dejar el paso a alguna pastora que, con su rebaño de ovejas, andaba en medio de la ruta. ¿Y por qué no? Esa tierra era suya antes de existir el camino de asfalto, piensa Ernesto. Al bajar del vehículo, en una esquina del pequeño pueblo, un muchacho del lugar se acerca a los turistas. «Me llamo José Luis y soy guía. Si ustedes quieren subir a la Imbabura, puedo llevarlos mañana tempranito». Después de un breve regateo del precio, los australianos arreglan una excursión para el día siguiente. «¿Y tú no quieres ir?», le pregunta el chico a Ernesto. «Es muy bonito allá arriba. Se ve todo el glaciar del volcán Cayambé».
«Yo tengo otras cosas que hacer primero en Esperanza», responde Ernesto. «Necesito a alguien que conozca bien a las familias de aquí. Dime, ¿tú conoces algún moreno?»
«Moreno, moreno, déjame ver. Ah, sí, hay una viejita que vive por aquel cerro. Es viuda, vive sola».
Ernesto queda un poco decepcionado. «Si ella es mi abuela», concluye, «mi familia aquí es muy pequeña. Tal vez tenga parientes en otro pueblo de por aquí».
«¿Y tú me puedes llevar allá?»
«Sí, te llevo. ¿Cuándo quieres ir?»
«Ahora mismo».
El sendero de piedra que sube la cuesta es un camino inca, dice José Luis. Ernesto piensa que debe ser parte de la intrincada y antigua red de caminos que, según leyó, cruza América desde Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. «¿Tú dijiste que esta señora podía ser pariente tuyo?», pregunta el chico. Ernesto le cuenta rápidamente su historia a José Luis y este le dice que hay muchos otavaleños que se han ido a los Estados Unidos con grupos musicales. En una vuelta del sendero aparece una familia en una carreta de bueyes trayendo una montaña de paja. Encima de ella, un niño, sentado como un príncipe en un trono dorado, lleva en sus brazos a una llamita. Unos metros más abajo, José Luis se detiene y señala para el cerro del otro lado de un riachuelo. Allá está. La casita, de adobe y techo de paja, cuelga solitaria sobre el fondo esmeralda de la ladera. Atraviesan el arroyo y luego se encuentran frente al cerco de piedras y cactus que rodea la casa. «Aquí vive la señora Moreno», dice José Luis. El grito agudo de una cotorra en una jaula que cuelga de un árbol anuncia la visita. «Cholito, cholito, brr, brr, cholito». Una cara de anciana los mira por la ventana. El chico dice algo en quichua y la mujer responde en el mismo idioma y sale a la puerta. Tiene un sombrero de felpa, negro, como el de un señor inglés del siglo XIX, lo que le da un aire de dignidad y elegancia. Es una señora bajita. Lleva una falda larga de lana azul. Por debajo del sombrero inglés cuelga una trenza blanca que le llega a la cintura. El color de la piel es como la de Ernesto, pero el clima seco y el viento de las montañas le ha dejado el rostro lleno de arrugas. Los dos indígenas, joven y vieja, siguen hablando en quichua y por fin la señora los invita a entrar. Cuando los ojos de Ernesto se ajustan a la penumbra, puede ver que la casa es apenas un cuarto, no más grande que su propio cuarto en los Estados Unidos. El piso es de tierra. Ernesto nota, en un extremo, unas herramientas para trabajar el campo y un telar, y en el otro lado, un entrepiso. Una pequeña escalera de palos, parecida a una escalera de gallinero, lleva a la parte superior del entrepiso, que aparentemente es donde duerme la mujer. La parte inferior es el cubículo de los animales, según ve Ernesto, cuando del rincón oscuro varios conejitos salen corriendo y gritando «¡cuy, cuy, cuy!». El chico inmediatamente reconoce la especie. Él los tenía en una jaula durante su infancia. Recuerda cuando los bañaba, algo que su padre nunca aprobaba. «Se te van a morir, Ernesto. No se puede bañar a los conejitos de la India porque están acostumbrados a lugares secos. Son originarios de los Andes, frío y seco». «¿Y por qué se llaman de la India entonces o de Guinea, como en inglés?». «No tengo idea, pero yo los he visto en la casa de los quichua cuando trabajaba en el Ecuador». «¿Trabajaste en los Andes, papi?». «No, trabajaba en el oriente del Ecuador, donde hay selva y hace calor, donde está el petróleo. Pero por aquí también hay quichuas, quichuas amazónicos, les dicen, y esos criaban conejitos de la India, como los tuyos». «La señora cría cuy», explica el chico ecuatoriano. «Los vende en la feria». Ernesto atrapa uno y lo acaricia mientras le habla a su guía, que ahora hace de traductor. «José Luis, cuéntale a la señora mi historia para ver si ella puede ser mi abuela». El chico habla por unos minutos. Ernesto contiene la respiración mientras doña Alcira, que así se llama la mujer, lo mira con curiosidad. Después comienza a hablar largo tiempo con José Luis. Luego toma las manos de Ernesto entre las suyas, lo mira profundamente a los ojos y le dice unas palabras en quichua que Ernesto no comprende. Según traduce José Luis, la mujer cuenta que ella tenía una hija, María Moreno, que se había mudado a Quito por trabajo, que un día recibió noticias de la hija, que estaba esperando un bebé, y que después le mandó un mensaje diciendo que se iba con su bebé para los Estados Unidos. Por un tiempo, la hija le mandó dinero, pero después de unos años, la señora no supo más de ella hasta que recibió una carta. Ernesto siente un nudo en la garganta. Su pobre madre lo había tenido a él en Quito, en un lugar sin amigos y sin familia. ¿Y si había ido solita con él a los Estados Unidos? ¿Y qué más? ¿Qué más se supo de ella? Doña Alcira dice que un día recibió una carta donde decía que su hija había muerto y había dejado un bebé. La carta vino de los Estados Unidos, estaba escrita en español y un amigo se la tradujo al quichua. Y todavía tiene la carta. Ernesto ya se había imaginado que su madre podía estar muerta, pero lo emociona escucharlo así, de repente. Pregunta si puede ver la carta. Doña Alcira percibe el nerviosismo del muchacho y le ofrece un té de hojas de coca. Eso le va a dar fuerza a su espíritu, le dice, y se va a sentir mejor. El chico acepta. Mientras los dos jóvenes saborean el té, la señora desaparece de un ángulo oscuro de la casita. Los cuises corren de aquí para allá. La cotorra sigue con su monólogo, cholito, cholito, y los segundos pasan lentos para Ernesto. ¿Es que la abuela ha perdido la carta? ¿O no recuerda dónde la puso? ¿O es que, en su senilidad, ha inventado todo? Cuando la mujer emerge de las sombras, lleva una cajita en su mano, amarrada con una cinta. La abre con cuidado y le entrega la carta a Ernesto. El papel está viejo y la tinta de las letras escritas a máquina ha perdido algo de color. Pero las palabras todavía son legibles. Ernesto lee en voz alta. Señora Alcira Moreno Quipe, lamentamos comunicarle la defunción de su hija María Moreno, ocurrida en el día de hoy. El bebé de pocas semanas que traía fue entregado al convento de esta ciudad para su cuidado. Si desea la extradición del bebé y o del cuerpo de su hija, deberá hacer los trámites ante el consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Quito y pagar los costos del traslado. Sin más, reciba nuestras condolencias y profunda simpatía por la pérdida de un miembro de su familia. San Diego Medical Center, firma director. María Moreno, convento, San Diego, todo coincide, razona Ernesto mirando por la ventanita hacia el cielo inmaculado de los Andes. Entonces, esta señora realmente es mi abuelita, piensa, y yo soy de aquí. Soy de estas montañas, del centro del gran imperio Inca. ¿Y la fecha de mi nacimiento o de la carta la dice? Ernesto la nota enseguida, en letras bien claras, al pie de la página. Le da la carta a José Luis, señalando la fecha, y toma el resto del té de coca de un solo trago. ¡Ay, cholo! Exclama José Luis. Esta carta dice 1960, entonces tú ahorita tendrías 35 años. El vuelo inca de Ernesto cae a tierra, roto en mil partes. ¿Pero cómo es posible tanta coincidencia? Dice el muchacho después de un prolongado silencio. Pues, el nombre María es muy común, dice el guía. El Moreno, no sé si es común. En cuanto a San Diego, bueno, que yo sepa, mucha gente va allá primero y después a las otras ciudades de los Estados Unidos. Es, como dicen, el puerto de entrada. Doña Alcira sirve otro té y no se habla más de la carta. Pero Ernesto tiene pena de la viejita que ha perdido a su hija y que seguramente tiene un nieto en los Estados Unidos a quien nunca va a conocer. Ernesto le deja un dinero. Ella no quiere aceptar, pero él insiste, y ella lo abraza. Los muchachos se van por el camino de piedra que baja hacia el pueblo, mientras siguen escuchando el cholito, cholito del loro hasta que están bien lejos de la casa.